Los brownies son una vaina asquerosa. Putamente asquerosa.
Mientras que los brownies son muy ricos. Es importante.
Falleció hacer el humor.
feneció el humor.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
¿Cómo me les va?
Que son arroba alefrito y arroba ceforero. O en Twitter, yo soy arroba juandapo. Y hoy vamos a hablar de una secuela que tuvimos que esperar 14 años a que naciera. Que tuvimos que esperar 14 años a que fuera realidad y pudiéramos por fin verla en cines.
Sí, porque la primera parte no tuvimos que esperar mucho para verla. La dan cada 8 días en todos los canales de televisión del mundo. Entonces, siempre ha estado fresca.
Y además está en Netflix.
Y es Los Increíbles 2, de Disney y Pixar. Recuerden que la primera parte va sin spoilers y la segunda va con spoilers.
¡Vean a el subterráneo!
¡Cuiden a Jack-Jack! ¡Pero creí que íbamos a ir por
¡Ya usted! ¡Oíste a tu madre! ¡Impúlsame! ¡Nos vemos de nuevo!
Bueno, la ficha técnica, Boris.
Los Increíbles 2, como decía, 14 años de espera, toda una adolescencia esperando el regreso de Los Increíbles.
Muchas de las personas que vieron Los Increíbles 1 están llevando a sus hijos a ver la segunda parte.
Sí, sin
duda. Lo cual demuestra que mucha gente la ha cagado en estos 14 años.
Pues el mismo director, que es Brad Bird, que es tanto el director como el guionista, el creador de la historia, el man dijo, esta no es una película para niños. Esta es una película que pues está dentro del rango del infantil, porque pues es Disney, porque es Pixar, porque es animada, porque pues no es BoJack ni South Park.
Porque no tiene contenido directamente fuerte
adulto,
que
exacto,
le suba el rating.
Pero sí,
no
sin
por
duda
eso.
No es una película para niños. O sea, creo que está como el mismo nivel de Wall-E. O de App, incluso, que no son películas... No, Ratatouille quizá puede ser un poco más infantil porque los personajes son mucho más carismáticos, más hechos para un público infantil.
Bueno, pero los personajes de Los Increíbles no son falta de carisma ni falta de hechos para público infantil. O sea, que tienen unos restos de problemas que son de adultos.
Bueno, eso sí.
Es otra cosa.
Sí, tienen razón. Qué pena. Entonces, sí, Ratatouille. Pues.
Lo siento, es que yo como lloré en esa película y me toca subirle el nivel de como sea, güey, como sea.
Entonces, nada, hicieron esta película, el mismo Brad Bird dijo que no iba a ser una secuela de Los Increíbles hasta cuando no tuviera un guión que llegara como mínimo al mismo nivel de la primera parte, por eso se demoró tanto tiempo, iba desarrollando otras ideas y salió. La película le ha ido muy bien, rompió el récord de la película animada con el estreno más duro en la historia, $180 millones solo en Estados Unidos, y eso es mucha plata. Ha recibido crítica dura porque es una película bastante divisoria. La gente o la ama o la odia. Ahorita hablamos con más detalle de eso. Es bien interesante, pues, como el desarrollo de la película, porque muchos de los que vimos la película, la primera parte, éramos unos niños, ahora somos adultos que esperamos por 14 años a que nos dieran la segunda parte. Y pues nada, la historia tiene toda la continuidad y todo, pero pues nosotros ya no somos los niños que vimos esa, ya vemos el mundo de una forma diferente. Y aunque la historia es continua cronológicamente, o sea, no han pasado 14 años en el universo de Los Increíbles, en nuestro mundo sí. Y pues creo que es una apuesta arriesgada por parte de Pixar.
Ok. Diego, he esperado como un mes para hacerle esta pregunta.
Vamos a ver si funciona.
Diego, ¿cuáles son los tropos de Los Increíbles 2?
Bueno, primero que todo, Juan Dapo, yo no extrañaba esta parte, pero es usted un mal parido. Respete el tropo.
Tropo es tu amigo. Adopta el tropo.
No, ustedes no, por favor. No, pobre tropo. ¿En qué consiste Los Increíbles 2 muy por encima y sin soltar spoilers? Estamos hablando de una película en la que hay un mensaje social fuerte al cual los personajes principales tienen que enfrentarse de una o de otra forma. Estamos ante una situación de, pues sí, superhéroes y villanos, lo típico, pero cada vez están desdibujando más esas líneas de... el villano es muy villano y el bueno es muy bueno. Entonces, las dicotomías que se arman alrededor de eso son muy chéveres. Arrancamos con Los Increíbles, con la familia, como tratando de sobrellevar los eventos de la primera película, pero con un cambio de roles bastante interesante por cómo se desarrolla en la película y el crecimiento de personajes que se da que también es muy llamativo. Digamos que es difícil hablar mucho de la película sin soltar spoilers, porque cada cosita da para jalar mucho. O sea, nombrar cualquier personaje da para empezar a jalar tema que puede hilarse con otras cosas, pero digamos que más o menos ese es el sentido general de Los Increíbles 2.
Ok, entonces después de la sinopsis...
Un poco ecléctica, sinopsis...
Es que me fritó la película, güey. Momento. Sobre todo Los Increíbles 2 es más o menos como hora y media de algo como chévere, pero realmente lo importante son los 10 primeros minutos, porque el corto de Pixar es maravilloso.
Yo lo odié.
Yo lo amé, marica.
Yo no lo vi.
Lo amé.
Yo llegué justo a tiempo, no lo vi.
Uy, no jodas.
Llegué justo a tiempo para el giro final y no entendía nada, entonces...
Ok.
Muy bien, el diseño de personajes.
No, marico, me encantó el corto de Pixar.
Ok, Diego opina que el corto de Pixar fue mejor que toda la película, porque eso es lo que más vale. Fue lo más valioso en los 10 primeros minutos. Pero entonces viene la internacionalmente famosa puntuación de Stupid Nerd. Del 1 al 10, Diego Alejandro.
Sin el corto, le pongo 8.5. Con el corto, le pongo 9.
¿Boris?
Sin el corto, con el corto, 6. No me da para más.
Yo le pongo 7. Visualmente es chévere, pero hay cositas de las cuales hablaremos después de la siguiente cortinilla. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales, Facebook, Instagram y SoundCloud, y que nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast y en la maravillosa página estupidonerd.com.
Los superhéroes son ilegales.
¡Queremos combatir villanos!
¡Ay, Rivella!
Eso define quién soy.
Nadie dijo que tengas... ¿Qué?
Lo aprendí en televisión.
Ahora sí, la parte con spoilers. Los Increíbles 2 comienza justo cuando termina la primera parte.
Continuidad perfecta. Simplemente es pegue las dos películas y pueda hacer una sola de 4 horas.
El Señor de los Anillos.
Sí, pero El Señor de los Anillos uno duerme más tranquilo.
Más llevadera es Los Increíbles 2.
Sí, está menos la música, primera parte, está llena de emoción.
Más rico.
No sé, a mí fue puta. Es que es una película muy divisoria, sin duda. Siento que es cierto que no es una película para niños, y que eso rompe bastante el esquema, porque Los Increíbles 1, aunque pues no era tan infantil, al menos no era tan adulta. Era una película como de acción, pero era un drama familiar disfrazado de película de acción. Esta es... Marica, yo no tengo ni idea de qué es.
¿Esto es un drama familiar?
Es un drama familiar, pero pues como... No sé.
Primero deberíamos salir del personaje que era como el comic relief, que era el bebé. A Jack-Jack no lo muestran mucho en la primera, solo al final, en la pelea con Síndrome. Cuando salió la noticia de la segunda, yo pensé que este man iba a ser como un Olaf, como un Minion, que lo iban a sobreexplotar.
¿Y no?
A mí no me pareció.
A mí tampoco.
A mí no me pareció que lo sobreexplotaran. Me pareció que era muy gracioso y que sabían llevarlo...
Es parte, es un plot device, o sea, no es ajeno a la historia.
Pero más que un plot device, para mí es como el MacGuffin, es la maleta de Pulp Fiction, porque no lleva a la historia a ningún punto. El quiten a Jack-Jack de la película y yo siento que no aporta ni quita.
Man, aporta un montón. Comencemos primero hablando de que los roles de Ellen y de Mr. Increíble se invierten, y es todo el problema de el amor paterno en una posición en la que los padres no están acostumbrados, en el que el padre no está acostumbrado. Y aunque lidiar con Violeta y con Dash es súper difícil, al man le toca asumir que su hijo tiene superpoderes y que tiene todos los superpoderes. Y eso me parece que carga más la película de esa responsabilidad de él. Porque no es solo la responsabilidad de cuidar a sus hijos, sino de cuidarlos también para que su esposa pueda triunfar en su trabajo.
Y más allá de eso, lo saca de un cliché, que es el cliché de el hombre está luchando para lograr hacer más o menos lo mismo que la mujer logra hacer en casa, porque solo las mujeres pueden ser amas de casa. Aquí lo que están diciendo es, el man sí ha estado ausente, miren cómo logra hacer lo que la mamá hacía con los niños, pero además está enfrentando una situación completamente nueva, y el man, pues después del choque inicial, que me parece normal, supo afrontarlo como era. Y logró algo a lo que la esposa no se había enfrentado todavía. Nos saca simplemente de la idea de, ay, los hombres nos enseñamos de casa, jaja. Y nos lleva más a, este personaje está aprendiendo y está evolucionando de una manera única para él. Y Jack-Jack es importantísimo
para
eso.
Pero creo que aquí usted mezcló ahí dos cosas que me parecen muy, muy independientes. Una cosa es Jack-Jack y otra cosa es que Elastigirl sea la protagonista. Que Elastigirl sea la protagonista me gusta mucho porque es una forma bien diferente de ver cómo haría ella el trabajo que en la 1 o que se supone que Mr. Increíble tenía que hacer. Ella es pues mucho más cerebral porque pues no tiene músculo, ella no le importan los heridos, pues digo, a Mr. Incredible no le importan los heridos y lastima gente, y pues al jefe le metió un puño y casi lo mata atravesando paredes en la primera parte. En esta pues ella es más fría, es más calculadora y hace las cosas de una forma bien diferente y es genial, o sea, check, no hay problema. Ahora, Jack-Jack, yo no sé, marica, yo insisto que la historia de él no va a ningún punto.
Pero es que yo estaba hablando era de Mr. Increíble, no de...
Pero es que no estábamos hablando de Jack-Jack.
Jack-Jack como elemento integral de la evolución de personaje de Mr. Increíble.
No de Elastigirl. La cosa con Jack-Jack es que el man no está solo haciendo los trabajos de la mujer, digamos, tradicionalmente o clichésudamente como amo de casa, sino que se está enfrentando a una situación completamente nueva. Incluso a Elastigirl le tocaría lidiar con este bebé. Y obviamente es el comic relief, la escena con el mapache es divertidísima. Y que no sale más. Luego nos muestran lo de disparar al bebé, me parece divertido, y lo usan un poquitico al final. Cuando la película se va hacia el final, a la resolución del problema con el raptapantallas, el bebé empieza a salir cada vez menos. Empieza muy arriba porque vemos como todos los problemas de Mr. Increíble, pero se va menos hasta que el centro son Dash y Violeta, que también es el giro de papeles, porque son los papás rescatándolos a ellos, cuidándolos, y actitudes como ellos, que tienen que asumir su rol como héroes porque los papás están hipnotizados.
Además de otro elemento que me gusta mucho de cómo Jack-Jack funciona en la película, y es que Jack-Jack resuelve la pregunta de cómo separar la vida personal de la vida de superhéroe. Y Jack-Jack lo que dice es, no se hace, no se puede. Ustedes tienen estas habilidades, tienen que lidiar con eso, en su vida diaria, en todo momento. Jack-Jack desdibuja esa línea que en algún momento se podría hacer. Jack-Jack los obliga a todos. He dicho Jack-Jack 8 veces en esta.
O sea, 16.
El bebé los obliga a todos a enfrentarse a que no hay cómo ni siquiera pensar en separar las vidas. Porque para Jack-Jack es algo que no controla y que está pasando todo el tiempo. Al punto que la niñera que termina ayudándoles es Edna Moda, que es el elemento de superhéroes de la primera, o sea, el elemento que más aferraba al pasado de superhéroes a Mr. Increíble. Y esta vez fue el elemento que le ayudó a agarrar a su familia.
Y la escena con Edna del bebé caminando es divertidísima.
Con la paleta.
Es muy bonita.
Muy buena, güey.
Y no dura tanto. A mí me parece muy divertido.
A mí no.
A mí me encantó, güey.
No sé, como que ese humor de Jack-Jack es efectista. Y no sé, todo lo que se hizo alrededor de Jack-Jack me parece, marica, tenemos que meterlo porque está ahí, porque es como el personaje más overkill que jamás nos hemos inventado en toda la historia de Disney.
Pero al mismo tiempo es un bebé.
Pero igual exacto, sí, yo sé. Pero en la moda lo explica.
Sí, claro. Y
los bebés súper al principio demuestran varios poderes hasta que se quedan con uno. Sí, como los ponis con su cutie mark, que hacen muchas cosas hasta que no encuentran lo que realmente les da significado a su vida y en ese caso se vuelve una cutie mark que queda en su flanco. Ya.
Entonces, lo que pasa con Jack es como lo que pasa pues con el Hombre Elástico y con la Mujer Invisible y los Cuatro Fantásticos, que también tienen su hijo y es como el mutante más poderoso del mundo. Un personaje tan exageradamente overkill que dijeron como, no, marica, es que es un niño todavía y no puede controlar sus poderes. Ok, pero Jack-Jack, listo, tiene todos los poderes del mundo y todos son absolutamente overkill, sí, en serio, es que es demasiado exagerado. Y bueno, está bien, sirve pues para mostrar que es un niño, que no sabe controlarlos y que, pues bueno, tiene varias cosas, bla, bla, bla. Bien, pero, weón, yo insisto que a mí no me gusta la presencia de Jack-Jack, como que me sobra más bien ese personaje. No sé si es que no me causó gracia, bueno, la escena del mapache me pareció divertida, me pareció muy bien hecha porque era una forma de mostrar muchos de los poderes que tiene, pero ahí en adelante, que huele con estornudo y la escena con Frozone y luego la escena con Edna y con toda esta gente, a mí no sé, marica, a mí ese personaje, no sé si es que es algo, no, yo creo que es algo completamente subjetivo y personal, pero me molestó tanto.
O sea, como... la razón es que nosotros le dimos ninguna le suena.
No, weón, no me interesa.
O sea, no me refiero a no vio eso.
No lo vi, porque la verdad, desde el principio vi el personaje y me fastidió, quizá es eso. O sea, no sé... Me pasa mucho con muchos personajes de caricaturas, con el puto ratón chiquitico de Tom y Jerry. No sé, que Jerry tenía como un sobrino.
Extraña, pero
bueno. Es que era un personaje que metieron ahí como... Porque sí, siempre que en estas series gringas terminan metiendo un bebé es porque ya no tienen ideas. Y porque la cagaron y ya no saben qué hacer y meten personajes. Que eso es lo que se hace los Simpsons burlándose con Pucci. Porque Fox le dijo, metan un personaje nuevo y pues no sé. Pero a mí este Jack-Jack, si en la primera parte no fue tan relevante y en la segunda, de un momento para otro, es muy relevante y luego ya no. Eso fue lo que me molestó, como que... No sé, ¿para qué está ese personaje? A mí me molestó, es porque me molestó y punto. Quizá no puedo explicarlo racionalmente.
No, se nota. Lleva 10 minutos diciendo sí. Que no le gustó.
No, pues sí, weón, qué pedo. Pero es que en serio. Y no, y he hablado con otras personas y me dicen lo mismo. Como que Jack es un personaje que puede ser irritante. Es como el mate de Cars. Es
no,
bonito,
man.
Pero puede muy llegar
no,
a ser irritante.
No, muy no. O sea, personajes irritantes que cumplen quizás la misma función de ser el divertidito, Olaf. Olaf es un fastidio de personaje todo el tiempo. Y Olaf sí le sobra... a Frozen completamente. No hace nada.
Pero es que Frozen sin Olaf sería una película tan Hans Christian Andersen que ya se le quita pues el encanto de un poquito de la comedia y esas vainas, ¿no?
No, señor, porque está el man del... ¿cómo se llama? El reno. Está Christoph y el reno. Y están los trolls. Olaf, de verdad, ese sí sobra en Frozen.
Pero
completamente.
Si lo quitan quedaría muy parecido Frozen a Brave.
Porque pues digamos que las historias tampoco es que... y Los Increíbles, volviendo a ellos.
Algo porque pues Brave fue más valiente y dejó a la vieja sola.
Sí.
Brave fue más valiente y no tuvo que reclinarse en él. Ah, y él es el amor de tu vida.
Adiós, cielo.
Yo cuido a los niños, no hay problema.
Papá, creo que no es así como debes hacerlo. ¿Quieren que uno lo haga así?
No sé cómo hacerlo así. ¿Por qué cambian las matemáticas? ¡Las matemáticas son matemáticas! En Villa Soñadora es la hora de descansar.
Pero volvamos a Los Increíbles y enfoquémonos en este cambio de roles. Porque me parece que esa es una de las cosas más fuertes de la película y es cómo se maneja esta relación de pareja. Ni siquiera es como que él tenga que cuidar a los hijos, sino en la relación entre Elastigirl y Mr. Increíble cuando él quiere ser el héroe. Cuando los llevan a la cita, él quiere ser el héroe, él quiere ser la cara y la escogen a ella. O sea, es una relación súper tensa pero súper honesta porque el man se le nota la frustración y ella sabe que él está frustrado y se ve esa relación como de, marica, tengo que hacer esto por mi esposa, pero detrás también hay una cosa egoísta. Si hago esto por mi esposa, quedo bien y al mismo tiempo puedo ser superhéroe otra vez.
Y lo que elige es hacerlo muy de frente. Como que ya se conocen lo suficiente como para que el man simplemente muestra que sí es algo egoísta y ella no espera menos. Y que igual el man la apoya.
Pero, por ejemplo, cuando ella lo llama desde el hotel, es una escena súper bonita porque la vieja también reconoce la frustración de Mr. Increíble y simplemente le pregunta cómo va todo por la casa. Y él como, no, todo va bien, un problema con Jack. Y ella como, no, me voy ya mismo. El man, no, tranquila, todo está controlado, todo se puede, yo puedo. Y el man está en un punto, una mierda, la familia. O sea, no, todo le ha salido mal con las matemáticas, con la cita de Violeta, con Jack, con sus nuevos poderes, todo le ha salido mal. Y él, con todas las caras y con todos los gestos que también en la película fueron súper bien trabajados, le deja ver a ella que todo está bien y ella ahí sí puede explotar en emoción. Sí. Y eso es súper bonito, esa tensión entre los dos como van contacto. Como que sí, hay una pareja muy bien armada ahí que tiene un problema de egos.
Y que yo siento que siempre han tenido un poco ese problema de egos. En la primera película, y es una parte que vuelven a mostrar en esta, la entrevista inicial a Elastigirl antes de casarse y todo eso, ella decía, ¿vamos a dejar que los hombres salven el mundo? No, viejas, a ver, háganle. Y esa era como el lema de Elastigirl. Luego, para que en la primera sea Mr. Increíble el que lo que hace es extrañar los días de gloria y ella tiene y ella tratando de aferrarlo como, marica, tenemos familia, güey, hágale a ver. Y que en esta sea como ella la que tiene esa oportunidad y él tenga que quedarse en la casa. La forma como cada uno afronta esas cosas me parece muy teso. O sea, Elastigirl, lo que decía Boris que me pareció magnífico es la forma como ella resuelve las cosas. Es muy distinta a la de Mr. Increíble. Y yo creo que me divierto mucho más viendo a esta vieja resolver cosas que ver a Mr. Increíble resolver cosas.
Es que es el cerebro contra el músculo.
Exacto. Eso me parece muy, muy teso, que hayan explorado esa parte y que ella, en medio de eso y pudiendo entender que, ok, si las cosas están bien en casa, ¿puedo enfocarme en esto? Como se nota que a ella también extrañaba eso. Con toda, weón. Pero con toda. La emoción cuando ve a los otros héroes, a los nuevos héroes, todo eso se le nota muchísimo.
Al del búho y que mueve la cabeza.
Al del búho que mueve la cabeza, grados. Que es lo más creepy del mundo. Y además que la cabeza de ella nunca deja de pensar en la misión. Ni siquiera cuando ya se supone que atraparon al Screenslaver. Así se llama en inglés. Screenslaver.
Raptapantallas, Holiness, el secuestrador, bueno, de monitores.
No, pero el juego. Pero
secuestra monitores, me encanta.
Pero el juego es de palabras, sigue siendo el mismo. Salva pantallas, sí. Screensaver. Les quedó bonito. Pero entonces, por un lado esto, y por otro lado, Mr. Increíble al principio le dio durísimo, al principio lo afectó, al principio no sabía qué hacer. Pero el momento de determinación, cuando se levanta a aprender a hacer matemáticas, que es el momento en el que dice, no lo dice, que lo, me gusta mucho que no lo haya dicho, pero que en la cara se le ve es, ¿qué puta estoy haciendo? Me toca aprender a hacer esto. Y listo, o sea, ya vi cuáles son los problemas, ahora los enfrento. Fue como el man metiéndole cabeza, que al parecer no lo hace mucho, a ser papá. Y eso me pareció súper teso. Ahora que le dio en la mula y la cara de cansancio de Mr. Increíble era una vaina genial, weón. Genial la cara de cansancio y como de locura y los ojos todos rojos. Cuando como que ya se le salta el último tornillo y empieza a mandarles el monólogo a los niños y los niños lo miran con cara de... ¿Se enloqueció este hijo de puta? Marica, ese manejo de los dos lados me gustó mucho y la evolución del personaje me dice increíble, me gustó también.
Sin ti encargándote de todo, no hubiera podido hacer esto.
Debo tener éxito, así ella tendrá éxito. Y tendremos éxito los dos.
Yo quiero usar una palabra a nivel Diego, así como filosofía, hágale. Tropo. Mi palabra es Zeitgeist. El espíritu del tiempo, como que los tiempos que estamos corriendo. No pude dejar de ver la película como tenemos que hacer algo que vaya con el Zeitgeist. El mismo Brad Bird lo dijo, esta mierda tuvo como 20 ideas diferentes de cómo desarrollar la película, ninguna me convenció. Y la cambiaron hasta cuando salió esta. Y yo no puedo dejar de pensar que la película tiene que adaptarse a una realidad en la que tenemos que meter las mujeres de protagonistas. Y lo sentí como... a veces un poco postizo, como demasiado artificial. Lastiger es la protagonista, bien, y lo hace muy bien, pero no lo siento como un desarrollo natural del personaje, sino como un tenemos que hacer que ella sea la protagonista. La mala también es una mujer. La historia de Dash es una historia tan poco relevante y como tan bleh. La de Violeta es un poco más interesante. Y Violeta también toma como la autoridad. Ella no es como estoy esperando que este niño me saque a cine, sino que ella también toma el rol de venga, voy a hablar con este man. Yo no... puedo dejar de sentir que la película es un poco artificial en eso, en darle protagonismo al rol femenino, y eso fue lo que me aburrió más de la película. No estoy diciendo que... porque ahora no, es que usted no está de acuerdo con las mujeres. No, marica, pero, o sea, lo hablamos en el capítulo de Jessica Jones. Esa serie, pues, no es la mejor, pero funcionó muy bien que la protagonista sea mujer, que la mejor amiga sea una mujer, que tenga una amiga lesbiana, que salió con un latino y hay un negro, y nunca notamos como es que ella es mujer, ¿no? Sino, ok, transcurrió y no nos dimos cuenta. Con Inside Out, con Intensamente, las dos protagonistas, Alegría y Tristeza, funcionan muy bien, son mujeres, la niña.
¡Funcionan muy bien!
Marica, esa película me gusta mucho.
Alegría y Tristeza son los peores personajes que han hecho jamás.
No, a mí me parece una chimba
esa película. Me encanta esa película.
Y también me encanta. Pero nunca se nota como es que son mujeres y tenían que darle protagonismo a las mujeres. Funciona de forma natural. Con Los Increíbles yo no lo sentí. Se nota más porque Bob, lo que hace Mr. Increíble, se le notaba el machismo también de cómo así que ella va a ser la protagonista, si es que yo soy el fuerte, yo soy el que puede y yo. Más que la frustración o lo que no sabía hacer, sentía como un mensaje de rompamos el machismo y veamos que todos podemos ser iguales y bla, bla, bla. Y eso fue lo que lo sentí artificial. Y yo estaba viendo la película y eso fue lo que no me convenció.
O sea, ¿usted no cree que Mr. Increíble hubiera podido realmente tener esa evolución?
Sí la hubiera podido tener, pero la hubieran podido manejar diferente. Es lo que me refiero.
Yo,
de una forma. O sea, ¿qué manejaron mal?
Eso, que se notó. Yo lo sentí como demasiado. Tenemos que hacer un papel femenino.
Bueno.
Tenemos que darle es protagonismo.
Lo primero, es como. No me pareció artificial que Elastigirl fuera la protagonista, porque sí le dan una razón. Porque Mr. Increíble resuelve todo a golpes, a destruir. Y es precisamente eso el principio de la película, que destruyen media ciudad cuando los bancos están asegurados. Entonces es mejor que lo resuelva ella, que le pone cerebro y no músculo a romper y a golpear todo lo que se le atraviese. Entonces la razón para que Elastigirl sea la protagonista sí me pareció muy natural, muy normal, muy bien hecha. La de la villana, por otro lado... O sea, es que los villanos, sí... La villana me pareció muy, uno, obvia, eso sí, la vi desde, la única sorpresa fue que el hermano no fuera
el
socio.
Sí, que fuera el uno o el otro.
La única sorpresa que yo me llevé es que ella no es la misma de Megamente, porque el personaje es igualito, marica, Pixar no pudo hacer un desarrollo de personaje diferente y son idénticas.
Y las razones de ellos son medio tontas, o sea, son flojas, pero, por otro lado... para el tiempo que nos amarran este tipo de películas de tal magnitud mediática, a veces tienen que tener una carga política y social, y me parece muy bueno que estos dos personajes sean femeninos. Postizos o no, me parece que es importante que empecemos a reconocerlos donde están, porque si no, no se vuelve natural en ningún momento.
Sí, es que otra cosa que me parece que Pixar debió haberlo tocado con más delicadeza es que, bueno, dentro de la gente clave de Pixar, que son Andrew Bird, Brad Bird, Andrew Stanton, John Lasseter, no sé qué mierda, está John Lasseter. Exactamente, ese es el problema. John Lasseter fue como el que estuvo ahí cuando Pixar dejó de ser la empresa de Lucas y que la compró Steve Jobs y se volvió Pixar. Él se volvió el grande de Pixar, Disney compró Pixar, entonces se volvió como el encargado de toda la animación. Y resulta que ese tipo, además de ser famoso por eso y de ser famoso por dirigir y escribir Toy Story, es famoso por ser un puto acosador sexual. Entonces tuvieron que sacarlo del estudio. El man a final de año ya se va del todo y ese papel lo va a tomar Pete Docter, que también es otro de los super clásicos de Pixar.
Pensé que iba a decir que también es otro de los acosadores.
Que quién sabe, marica. Hoy en día, huevón.
Pero
hoy en día uno ya lo sabe. Sí, marica, y hay casas de apuestas en Inglaterra que hacen eso, como quién va a ser el próximo actor o el próximo famoso que va a salir con caso de acoso sexual.
Sí, yo no confío ni en ustedes, marica, ya está vaina.
Entonces, pero es que, huevón, es el del John Lasseter es muy parecido al de Bill Cosby. Es como una persona que queríamos, que confiábamos, que veíamos como alguien sano. Bill Cosby era como la figura familiar de Estados Unidos y cayó en esta mierda. John Lasseter, puta, es Pixar. O sea, este tipo no es Weinstein, es el puto genio detrás de todo lo de Pixar. Y un caso de acoso sexual en una empresa que hace películas para niños, Disney, es como, ¡ah! Le da mucho peso que tocaba como que frenarlo. Siento que Los Increíbles es la primera película grande que sale después de esta cosa de Lasseter y que tenían que lavarse la cara. Entonces, no sé, puede ser una gran coincidencia que el guión de Los Increíbles ya estaba listo y luego pasó lo de Lasseter, pero yo siento que fue como parte de la respuesta que tuvo que hacer Pixar a todo esto. Es como, tenemos que cambiar y es tan artificial lo que tenemos que hacer que se nota. Porque ya habían hecho otras películas con papeles femeninos fuertes y no se notan. Inside Out, Buscando a Dory. Marica, no se siente y no importa que sea una mujer. Y eso es lo mejor. Cuando a uno no le importan las diferencias es porque hay una real igualdad. Aquí es como se nota mucho que le tenemos que meter no un peso femenino. Sé. Y yo lo siento, eso es lo que lo siento, es que, como artificial. A eso es lo que voy.
Lo que yo siento es que cuando una persona se hace la pregunta, ¿pero por qué es mujer y no hombre? El problema está más en la pregunta que en la respuesta, la verdad. Porque, o sea, nosotros, ¿en qué momento usted ha escuchado a alguien decir, pero no entiendo por qué el protagonista es hombre? La pregunta no se hace. Nadie la hace. Nunca. Pero el por qué la protagonista es mujer, sí. Se hace todo el tiempo.
Cuando se
hace casi
tiene
todas
que hacer
películas.
La pregunta, pero se siente.
Cuando se tiene que hacer la
cuando
pregunta.
Cuando usted la... Marica, insisto, cuando usted ve Inside Out, cuando se ve Intensamente, cuando se ve Buscando a Dory, usted no se hace esa pregunta. Fluye. En Jessica Jones,
muchas personas sí hicieron esa pregunta.
Ah, bueno, entonces ahí el caso...
Entonces,
bueno, listo.
¿Depende de la persona?
No, es que, bueno, calmémonos, porque
pues
estamos entrando en un tema que ya, uno, estamos dándole muchas vueltas, estamos ya dando en círculos y que no nos lleva más... O sea, nos estamos yendo a otro... A otro tema por fuera, Los Increíbles, o más arriba de Los Increíbles, si es si las mujeres o no son
importan,
cuestionadas.
Valen la pena.
Son cuestionadas
en
la historia, por la.
Merecen que tener protagonismo de algún
tipo. No tengo
tipo.
Nada para lanzarle.
Pues él está haciendo las preguntas, el problema es de él.
¿Pueden ser villanas? ¿Ese tipo de cosas?
O sea, por eso. Bien. Esas son preguntas. Si quieren, hacemos un capítulo un día, pero siento que estamos como en este congreso de derechos de la mujer árabe, que todos son hombres. Pues entonces sí, somos pues... tres manes hablando de. Si las mujeres o no en el cine.
Sí, okay. Pero con la diferencia de que nosotros no estamos legislando nada, simplemente estamos dando nuestra opinión, entonces pues...
Vale, pero creo que es mejor que volvamos a la película.
Ok.
Todo empezó porque las razones de la villana eran
bueno, no,
poco
pero,
flojas.
Pero ya listo, mi pregunta. Pero, ya, yo, es que yo le voy a hacer una pregunta sobre eso, porque es que siento que están ligando mucho el hecho de que la villana es femenina con el hecho de si la idea detrás de la villana... O sea, del por qué ella estaba haciendo lo que estaba haciendo es válida o no.
A mí no me parece.
No. ¿Sabe? Lo que yo siento es más bien que, para bien o para mal, las películas de superhéroes y en general hasta las infantiles han evolucionado a un punto en el que ya estamos exigiendo villanos con motivos. Y esta vieja no lo tiene. Esta vieja puede ser un man, no importa.
No, o sea, no, el motivo. Ya estamos dejando eso.
Listo,
de lado.
Ok, sí.
Ahora
pero
vamos al motivo. Al motivo
es como,
sí.
Como tan poco creíble, es como lo mismo. Yo quiero destruir la tierra porque se me dio por destruirle, no sé dónde va a vivir.
Wow, a mí sí me pegó cerca. A
es que
mí
mi mamá.
Sí me llegó un montón.
Mi mamá quería meterse a un refugio, mi papá insistió en que llamara a los superhéroes, por lo tanto quiero matar a los superhéroes.
No, no los quiere matar, los quiere prohibir, pero.
Bueno, los quiere prohibir. Los quiere prohibir. Pero me parece como una extrapolación exagerada y que. Huevón, o sea, en serio, como que ya tenemos unos villanos que tienen peso y estamos pidiéndole peso a estas cosas. Bueno, de pronto es eso.
Estoy de acuerdo con Boris porque las razones para que ella fuera la villana son muy X. Si ella quisiera destruir a los superhéroes, porque se le murió la mamá, sería otra cosa. Pero volverlos ilegal, uno, no hace que no haya gente súper. Dos, la ilegalidad es bien flexible porque Elastigirl sigue saliendo en las noticias y es ilegal en ese momento.
Y pues todo lo que pasó en Los Increíbles, uno, es que ellos también eran
ilegales. Y la ilegalidad, o sea, como que, ¿qué pretendía hacer esta vieja? Volverlos ilegales del todo, mientras que ya estaban ilegales.
Yo lo que
y no hay
que
una
no era...
razón de peso, un plan muy bien elaborado.
Yo siento que se están agarrando demasiado a la legalidad o ilegalidad. El punto para mí no era ese. Punto para mí era la percepción del público. Los super estaban empezando a adquirir una percepción positiva. Incluso antes de que este man los cogiera, sí, él les mostró cómo es que lo que los medios y los políticos muestran es esto. Igual al final de la primera, ellos ya empezaron a mostrar cómo la percepción del público empezó a subir. Lo que yo siento que ella quería destruir era eso. Porque si usted mira bien, todo el plan iba a eso. El mensaje final de los super que dieron al mundo antes de que se supone que el barco se iba a dar contra la ciudad, era, sí, eventualmente los iban a volver ilegales, pero realmente era para decirle al público, ustedes no pueden confiar en nosotros, no confían en nosotros, somos un ser humano cualquiera. Y la vieja se lo dice muy de frente a Elastigirl cuando la tiene agarrada. O sea, yo no nos conocemos, porque putas dejó su vida en mis manos. O sea, ¿cómo va a soltar su confianza de esa forma? Es exactamente lo mismo que ustedes nos pidan a nosotros que hagamos. ¿Usted quién es? ¿Cómo voy a confiar yo en usted si no lo conozco? ¿Solo porque tiene poderes? Eso es lo que ella dice. Y una cosa que me gustó muchísimo es cuando está el mensaje de Screenslaver que están soltando, marica, que me encantó fue, ustedes ya no juegan, ustedes ven jugar gente. Esa frase, seguida de otro montón muy por el estilo, de ustedes ya no hacen, ustedes ahora ven. Ustedes ahora en su vida son espectadores. Ustedes en vez de afrontar los problemas, dejan que alguien venga a resolvérselos. Ese es un mensaje fuertísimo que se lanza Screenslaver, que es lo que están diciendo mientras Elastigirl lo está siguiendo con el radarcito, que me parece un mensaje muy fuerte, porque en el momento en el que ella está diciendo eso, yo me acordé que, por ejemplo, y esto yo prometí que nunca lo iba a admitir en voz alta, pero lo voy a hacer en este momento porque esa película me obliga a hacerlo, yo no jugué The Last of Us. Yo vi jugar The Last of Us. Yo vi a un man en YouTube jugar The Last of Us. Conozco la historia, conozco cómo es el juego, conozco todo eso, pero yo no lo jugué, yo lo vi jugar. Yo vi a un youtuber jugar The Last of Us. Me privé de la experiencia de jugar The Last of Us porque me pareció más fácil ver a alguien jugar The Last of Us. Si ya estoy en el punto en el que yo estoy en el simulacro del simulacro de algo, tal vez sí hay algo que vamos a pensar al respecto, Erika.
Wow,
tal vez si hay algo ahí. Y eso es lo que la vieja dice. Y no es como que, es que estoy leyendo. Marica, la frase literal está en la película. Ustedes ya no juegan, ustedes ven jugar.
Ok, pero yo no lo había visto así. Y creo que puedo hilarlo a un problema que le veo a la película. Y que quizás es el problema de que no haya entendido el villano como usted lo entendió, como usted lo vio. Y es que la película no le deja a uno tiempo de sentir eso. La película va a toda. La película va acción, 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 acción con Jack, acción, acción, acción. Tiene pocos momentos, sobre todo al final de la resolución, en el que uno puede sentarse a pensar en el plan de verdad de los malos. Porque, o sea, mientras está pasando eso, mientras está el radar, o sea, mientras estás dando ese mensaje, estamos pendientes de dónde está el man. O sea, no es el monólogo del villano.
Claro, es que eso
que,
es lo que
al que
pensando.
Le podemos poner atención, sino es un monólogo por debajo. Tocaría verlo una segunda o una tercera vez para cogerlo.
Uno lo siente como una voz en off con lo que está pasando.
Exacto. Y yo, de verdad, ahora que lo noto, me paso por encima entonces. Y si, pues confío en lo que usted ve. Si es así, sí me parece un buen villano. Pero la película sí tiene ese problema. A mí sí me pareció que la película tenía ese problema en el que yo nunca sentí que las razones de ellos fueran válidas, porque sí sentí que la película iba a toda. Al final va a todo. Todo en el yate. Entre el problema con los Googles estos y el problema de buscar a Jack, uno no tiene tiempo de sentarse a pensar cuál es el problema real de los superhéroes.
Pero entonces, a mí me surge la duda es, sí, no, sin duda no había visto el personaje así. ¿Cuál era el objetivo de ella?
Dejar de confiar ciegamente en los superhéroes o dejar de verlos como una opción para no afrontar sus problemas reales.
Okay, ¿Qué es lo que dicen ellos hipnotizados cuando ya firman la legalidad?
Es que lo dicen literalmente.
Sí, sí, sí.
Dicen, nosotros no vamos a hacer las cosas por ustedes.
Ustedes son unos flojos y bla.
Listo. Imaginémonos que así lo logran. Volvieron ilegales o se arruinó la imagen de los super y la gente ya no quiere saber nada de ellos. ¿Qué va a pasar? O sea, listo, lo logró. Pero este mensaje que usted le está metiendo como este subtexto tan denso, que sin duda yo no lo vi, ¿a qué va? Sería interesante que, bueno, los super se fueron por el motivo que sea, o encarcelados, o se escondieron, o se murieron, o whatever, no importa. ¿Y qué va a hacer la gente? hacer las cosas por su cuenta o recurrir a la policía? ¿O cuál es la solución? O sea, ¿qué pasa después de eso? Si es que le vamos a meter tanto análisis. Porque siento entonces que el mensaje es como medio paramilitar. O sea, como dejen de confiar en los superhéroes y confíen en ustedes y hagan las cosas ustedes. O sí, el caso es, cambiemos esa persona que va a solucionar sus problemas de superhéroes y démoselo a otro. Pues la policía o la autoridad o los políticos o cómo... Quiero saber qué es lo que pasa, o sea, ¿cuál sería el paso a seguir en ese plan?
Pero los superhéroes son paramilitares.
Son vigilantes
que, sí.
Es diferente.
No, paramilitar es la Liga de la Justicia o los Avengers, porque son un grupo organizado. Es más, los Avengers, donde le estaban dando plata al gobierno. ¡Uy, marica! ¿Shield? Shield eran paramilitares al 100.
Sí.
Pero no es por volver al tema de feminismo y eso, pero es el ejemplo que se me viene a la cabeza. Si lo vemos desde el punto de vista del término súper fuerte, la cultura de la violación, que es que para evitar la violación se le enseña a las mujeres a no vestirse de cierta forma, a no salir a ciertas horas, pero no se le enseña a los hombres a respete un no, a, ¿sí? Listo. Si usted lo ve por el lado de, ah, claro, los super ya no están, entonces ahora nosotros tenemos que salir a pelear contra los villanos, tal vez lo puede invertir. Y es más, si ya no hay gente super, entonces ya no podemos irnos hasta este extremo de violencia.
Watchmen. Pero listo, ok. No hay superhéroes, tampoco hay supervillanos. Listo. Pero ahí lo muestran como problemas del día al día. En la uno la mostraban, Mister Increíble bajaba gatos de un árbol. En la segunda, el villano final no es el Underminer, que vuelve a salir. Se supone que Increíbles 3 va a ser con el Underminer, quién sabe. Sino que es como una pandilla, aparentemente, que está disparando. Ellos no son supervillanos, son unos delincuentes normales, llamémoslo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Los civiles tienen que enfrentarse a los delincuentes sencillos o tienen que recurrir a otras formas como la policía? Pensando de que la delincuencia puede seguir existiendo. Y si no es la delincuencia, son problemas del día a día que una persona con una habilidad normal no puede solucionar. Como que se me subió el gato a un árbol o un niño se subió a un árbol. Eso no es un delito, no está mal. Pero de pronto yo no tengo la habilidad de subirme al árbol a rescatarlo. Los bomberos también se demoran, el niño se va a caer, entonces, no porque lo supero. O sea, eso
entonces
es lo que
me está diciendo es, si una ley no elimina el 100% del crimen, sino solo el 30%, ¿para qué putas hacerla si cae el otro 70% de todas formas?
No. Espere,
es que como... otra vez estamos sobreanalizando, nos estamos yendo a sobreanalizar una película que aunque tenga temas de adultos, cuyo público es infantil.
Sí, sin duda. Y por eso también yo veo...
Así lo diga Brad Bird.
Que todo esto que está diciendo...
Yo solo vengo... Esta vez el que está hilando fino es Boris, que fue el que me llevó a... Bueno, pero si esto llega a salirle, entonces luego, ¿cuál es el plan?
Como hilar fino de... darle como un peso tan psicológico, tan filosófico, político a...
Yo es que no se lo dio, pero es que Diego no le dio el peso. Diego contó que eso era un texto
son
literal.
Son palabras literales que hay en la película. Lo dice Screenslaver, luego lo dicen los héroes.
Hipnotizados.
Sí, hipnotizados por Screenslaver, o sea, son palabras de la villana. Yo sé que yo tiendo a hilar fino, un montón. Es lo que más me gusta en el mundo. Pero esta vez, si algo, estoy hilando como con cabulla, weón. O sea, estoy hilando bien grueso. Sí, o sea, aquí estoy...
Nunca había pensado que había como una contra... hilar grueso.
Yo pensé que era como deshilar fino. Deshilar grueso.
Hilar con cabulla, que me encanta. Bueno, bajémosle un poco ya aquí la discusión.
No vamos para ningún lado, como siempre.
Sí, no vamos para ningún lado. Para sorpresa a nadie. ¿Y qué tal les parecieron los superhéroes, los nuevos, los que aparecieron ahí? La Liga Hipnotizada.
Que tiene todo el sentido del mundo que después de cuántos años de ilegalidad en superhéroes, no me acuerdo cuántos, pero es un huevo de años de ilegalidad en superhéroes, eso sea lo que hay ahora. Son como...
Sí, no se puede pedir
como
mucho.
Como gente que me encontré estos poderes y tratando de imitar lo de antes, hagamos algo.
¿Qué tal el del viejito?
Marica, el del viejito es una...
El vómito del agua.
Chimba, güey. Ese es el típico ejemplo de alguien que está tratando de verle el lado positivo a algo muy paila en su vida.
Porque era...
Es medio Kikas, ¿no?
Se llama reflujo. Sí.
Marica, ¿qué nombre tan paila? ¿Cómo fue que dice? ¿Como enfermedad o superpoder? Tú decides.
Es la mejor frase, güey.
A mí casi no me gustaron.
Son muy clase B, sí, son como repelando la olla de superhéroes. No
siento que esa
esto.
Es muy la gracia de ellos, sí, específicamente. Sí. Porque, ten en cuenta, Void, no sé cómo se llama, la vieja que ayuda de las tigres.
Viajera,
por algún motivo.
Bueno, en
Portal
inglés,
me gustó.
Now You Think It With Portals.
Ah, esa me gustó. Bien. El búho me pareció divertido.
Porque es divertido, los poderes son bobos, pero sí es divertido.
El que no me gustó fue el compactador.
La charla del compactador con Mr. Increíble es genial.
Sí, eso es cierto.
¿Alguna vez has desgolpeado a alguien? Es muy buena. Otra cosa que hay que tener en cuenta Es que están jugando lo que son superhéroes internacionales. Entonces también está la cuestión de la idiosincrasia de cada lado yéndose para donde se fuera. Porque tenemos que tener en cuenta por la época de la película, que por más que haya la tecnología que hay, igual el mundo no es tan globalizado como el de ahora.
No, son como, es una estética muy de los 60, 50.
Se supone que la historia ocurre en el 63.
Ahí me acuerda mucho, mucho de Fallout. Porque es sin toda la parte postapocalíptica nuclear, pero digamos que es casi que el mundo de Fallout antes de. Como lo que fue el steampunk para la época de la maquinaria de vapor, pero para la época de los 50, 60.
Sí, sí, es a lo que íbamos ahorita con lo que decía Juan Dapo, del antónimo que no sabía que existía. A mí me parece que esta película es exactamente lo contrario de los supersónicos, de los Jetson, que era el retrofuturismo, porque sí. Era como en los años 60 se imaginaban el lejano año 2002. Esta es como una especie de futuro retrismo. Es como nos imaginamos desde el futuro que pudo haber sido el pasado. Es una película que ocurre en los 60, tiene toda la tecnología de los 60, incluso están dando Johnny Quest en televisión. El monorriel es una tecnología terriblemente sesentera.
Elastigirl habla por teléfono con cable no en espiral.
Todo es a los 60, la estética sí, los televisores, los muebles, los carros, está bien. Pero pues con elementos del siglo XXI, o sea, de por sí, la palabra que usa la hacker, ella dice, como nos hackearon el sistema, la palabra hacking no existía en esa época. La tecnología de una cámara HD microscópica con transmisión inalámbrica y una batería que cabrá de pronto en el culo de Elastigirl porque no hay dónde más meterla, eso no existe.
¡Qué culo!
No existía, entonces, pero sí es como un futuro retrismo y es muy bacano. La estética es del putas, marica.
Y uno nunca la siente fuera de lugar.
Porque ese es ese mundo. Genial, ese, ¿sí? Es ese mundo perfectamente armado. Ese mundo les quedó,
digamos, la interacción. A mí me gustó, sobre todo también en la interacción de Violeta con el man en la cafetería. Era como muy 60, 50, era muy bonito. Y también cuando descubren el auto de Mr. Increíble, que es como este man rico, muy Andy Warholesco, es muy chévere. Pero el carro de Mr. Increíble sí me pareció el
Deus Ex Machina.
El Deus Ex Machina.
Sí, huevón, sí, lo completamente.
Lo bueno es que lo usaron un poco, pero fue como... Sí. Hasta barco es...
El Jack-Jack de los carros.
Pero también...
No, señor, porque es que ese sí no llevo... Ese sí es como... Ese sí pudiera hacer algo más.
No, pero voy a ponerle ahí un sí, pero pequeño. Es el típico Batimóvil, es el típico carro de superhéroe.
Sí, pero es como pedirle a Superman que tuviera un supermóvil. Porque es que Batman tiene el Batimóvil porque Batman no tiene poderes.
Ok, pero...
El superpoder del dinero.
Pero sí. El mejor superpoder
de todos.
Pero
Mr. Increíble no es súper rápido, Mr. Increíble no...
Como son un equipo que se suple, pues ahí tienen todo. ¡Y tienen a Jack-Jack!
Pero él no tenía... El carro de Mr. Increíble es de cuando él era... solista.
Sí. No es cierto. Y funcionaba bien en ese momento. Era fuerte, pero no rápido.
Entiendo que resolvió una cosa que uno no esperaba que resolviera, pero digo...
Sí, en la primera parte no se necesitó tampoco.
No es descabellado pensar que ese carro hiciera eso. Porque era el carro que él tenía cuando era su época de solista.
No es descabellado, pero es un momento de la película en el que... ¿Cómo salimos de esta? El carro. Sí, el mantiene el control remoto que funciona...
Sí. Sí, aunque la primera vez que aparece el carro, me encanta. Me encanta que es cuando el man lo ve, lo prende y luego, eso ya no soy yo. Es un momento de derrota muy hijueputa, ¿no? Y suelta el control y simplemente dice, el capitalismo compró mi carro. Ni mierda, nada que hacer. Y me siento otra vez. Yo perdono ese Deus por ese momento. Si el carro solo hubiera aparecido en el momento del Deus Ex Machina, dices, coma mierda. Pero ese momento me pareció muy bonito, güey. El de cuando Mr. Increíble tuvo que enfrentarse a que le mintieron sobre el carro, que le dijeron que estaba más allá de cualquier tipo de reparación y ver que lo estaban subastando y que cualquier persona con dinero se lo iba a quedar. Puta. Especialmente después de que ellos estaban hasta hace, no sé, 2, 3 días en... nos vamos a quedar sin casa si no consigo un trabajo ya. Pues fuerte, güey. Es un mensaje fuerte ese.
La forma de presentar un Deus Ex Machina a mí no me pareció tan salvaje. Quizá eso sí, bueno, es un elemento muy James Bond, muy Batman, como el carro que lo puede todo y es el gadget súper poderoso. Y ya.
Sí, es que fue
un gadget ahí.
Los juguetes que han de vender con el auto de Mr. Increíble, ja.
Y no mucho, mire que Los Increíbles no es una película que venda mucho en merchandising de juguetes, vendes como en camisetas y en otras cosas. Los juguetes los vendes Toy Story y Cars. Sí.
¿Quién lo diría?
Y hasta Nemo. pero de resto las películas de Pixar no son muy vendedores de juguetes. ¿Usted ha visto un juguete de Ratatouille? Yo quisiera tener una rata de Ratatouille y nunca la he visto.
Utensilios de cocina de Ratatouille.
Compraría.
Yo los compraría. No, pero yo quería comentarles, no sé, a mí algo que sí me gustó fue cuando en la escena inicial muestran a este niño, a Tony, ¿es que se llama? Tony, que dice que estaba escondiéndose porque pues salieron volando carros, no sé qué mierda, vio las botas y que le pareció algo familiar con la voz de esta niña. Y yo decía, ¡ah! O sea, la gente no es tan estúpida de no darse cuenta de que con una máscara chiquitica no pueden darse cuenta de que, marica, esa señora que tiene un culo enorme y que tiene un esposo que es un gigantón y dos hijos, un niño mono y una niña de pelo largo, no se parecen mucho como a los par, como a esa familia. Y este niño es como, huevón, la voz de esa niña se me hacía familiar y, a putas, que es Violeta. Ah, o sea, sí hay como un elemento de aterrizaje.
También eso es otra cosa, ¿no? O sea, estos dos apenas se casaron, los super dejaron de existir. O sea, la familia no sabe lo que es salir a ser superhéroe en grupo. Y sí, es ridículo decir que salen en grupo y no los van a reconocer. Pero antes era Mr. Increíble por un lado y la Secret por el otro. Al punto que nadie sabía que estos dos estaban casados. Todo el mundo se sorprende cuando se enteran que alguno está casado con el otro.
¡Elástica! ¡Hasta síndrome! ¡Te casaste con Elástica!
Hasta síndrome que era el stalker más stalker de todos, weón. Entonces, pues, sí, o sea, ahora, ¿quién sabe cómo van a hacer eso? Weón, puta, saliendo a cazar en familia, como más mierda.
A mí me gustaría saber es qué pasó con la empresa de síndrome. Las patentes de ese man deben ser muy valiosas. O sea, yo esperaba, la verdad, que en esta segunda parte volviera a aparecer Mirage. Porque era como un personaje que quedó ahí suelto.
Sí, quedó ahí volando.
Y que era bastante interesante, ¿no? O sea, era un personaje que era, entre comillas, malo. Y luego pues, cambió de bando, se volvió bueno, ayudó a no sé qué.
No era mala, solo estaba enamorada.
Sí, de hecho sí. Pero de pues pronto sí. Ella se pudo haber vuelto como la dueña de esa corporación, no sé, y las patentes de ella para usarlas para bien o algo. Esa historia, lástima, me gustaría saber qué pasó con Mirage.
Pero a mí sí me gustó que también se alejaran de todos modos de la primera.
Yo creo
primera,
que fue por eso que tal vez no la metieron mucho, como para alejarse y contar
porque todos
otro
modos,
lado de la historia.
Yo no le puse una calificación tan alta porque mal que bien, de alguna forma es muy la primera. Salvo por los roles cambiados, es extraño. Es como Dash y Violeta. Dash y Violeta sí no tienen una evolución de personajes. Dash sí sobra en la película.
La historia de Dash la dejaron muy cortada, ¿no? O sea, como que no tiene un problema real muy fuerte. Tiene
un problema de
como
matemáticas.
Que no tiene una resolución. No hay ningún dramatismo con él.
Entonces, hay cosas ahí que quedaron como muy...
Sí, ahí es una vaina como... o sea, en serio los protagonistas son el man y la vieja.
Completamente.
Ellos son los protagonistas de esa película.
Incluso Frozo no queda desaparecido, aunque era supuestamente la triada, la Batman, Superman y la Mujer Maravilla del nuevo plan. El man queda invisibilizado completamente por negro.
No, pero no porque igual que Mr. Increíble.
Igual que Mr. Increíble, pero...
Lo que pasa es que no usan a Mr. Increíble es por el lado de la familia.
No digo, pero ya igual, o sea, no solo en el plan de este man, sino en la misma película Frozo no...
Sí,
hace,
no aporta tanto.
Hace el mismo papel que la siempre única. Que es, bloquear cosas y ver cómo ayuda. O sea, este man es como
y que a la larga parches, no es que ayude tanto, ya, sino...
Exacto. Sí.
Con el barco al final, si hubieran llevado ese edificio.
Lo hubiera podido, no sé, no hubiera sido más fácil que viajera o que alguno de ellos hiciera eso. O sea, lo hubiera podido hacer de forma más eficiente que Frozono. El pero compactador viajera. No podría hacerlo desde la orilla como matanga, pum, comprimió la algo del barco y lo tumbó.
Pues que yo siento que esos héroes son muy noobs para eso, ¿no?
Pero si vamos a usar sus poderes,
hueco,
pues usémoslos para
el hueco de Boy todavía es chiqui. Oh, o sea, todavía Dios. No le ha crecido más. Pues oh. Todavía, ay, a ver, qué mal pensados son ustedes.
Sí, claro.
¿Cómo lo diría usted? Dígalo.
Los poderes de ella no están lo suficientemente desarrollados
pero
para tomar
ser,
la responsabilidad
pero
de un
ser específico
carro.
¿Cuál es el poder para saber por qué le quedaría más fácil que a Frozo?
No, el del Crusher, el del aplastador.
¿Ah, el del aplastador?
Sí, él podría desde la orilla del barco aplastar una parte del barco y ayudar a desviarlo. Era más fácil, yo creo que era mucho más eficiente llamar a este tipo y decir, ok, Frozono tiene que hacer como 1500 icebergs chiquiticos para hacer esto. Este man de pronto en 10 segundos bien concentrado a lo Magneto podría hacerlo.
Sí, sí, sí.
O incluso, ¿por qué no traemos a Frozono y a Crusher al tiempo? ¿Por qué no hacemos un super equipo todos dándole al puto pedazo de barco para que... No, no, esperemos únicamente que Frozone o Mister Increíble se ahogue.
Porque al final lo lograron y fue más emocionante.
Sí, sí, obvio.
No, obviamente eso es...
Eso es típico de película de superhéroe normal, o sea...
Sí, obvio, obvio.
Lo hubiera podido resolver de otra forma, sí, pero el barco no hubiera quedado así pegadito al edificio.
Pues sí, claro, pues a lo Marvel, que está acabándose el mundo en Nueva York, hay explosiones y ¿por qué tienen que salir los Defenders y por qué no está Tony Stark? Sí, lógico. Es algo así.
Sí, igual, y pero, cinematográficamente es como espectacular. Y
tu
los
poder no es más
todo.
Cinematográfico, la suerte no es un poder, ¿cómo vas a hacerlo?
Pero hablemos de eso, que es cómo los Increíbles hablan de los superhéroes sin obviamente ser una película de Marvel.
Pero mire que yo sentí un momentico que hubo influencia de Marvel cuando hubo la discusión entre Elastic Girl y Mister Increíble de ¿usted por qué defiende la legalidad? Y es que yo no estoy defendiendo la legalidad, sino que las leyes pueden ser bla, bla, bla. Marica, eso es muy Civil War. Esa parte yo la vi, yo dije, marica, ellos pueden terminar en un futuro no canónico separados y peleando uno contra el otro. Y que medio se vio cuando, pues la escena de Mister Increíble peleando contra Elastic Girl, a mí me pareció genial. Porque como se está agarrando a los puños, ella está hipnotizada, pero pues hay una pelea frontal y directa entre ellos. Y quizá al principio de la película muestran como que ellos no necesariamente están afines a todo y discuten y pero tienen sus ideologías.
En las dos películas han mostrado eso muchísimo.
Porque es que en la 1 también es como, somos ilegales, ¿qué hace usted saliendo con su traje y Frozone a ver? Y hacen nombran esa escena.
Sí, eso es una continuación de una discusión que venía desde la primera película.
Sí, pero bien Civil War esa parte. Siento que...
No sé, pero pues tampoco, o sea, yo creo que no se puede decir que eso es nuevo de Civil War, teniendo en cuenta que la película se llama Civil War, entonces tal vez está basado en, no sé, la guerra civil. O sea, esa es una idea vieja, pelear por... Pero es que esa es la ley, pero no es justa. Tal vez no es tan influencia directa de Marvel, sino como... Eso bueno, siempre pasa
más
con este tipo
es como
de,
que
de
sintió,
historias.
Se sintió.
También lo que pasa es que nosotros ahorita, con Disney comiéndose cada vez más empresas, estamos buscando eso por todos lados. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hilar ahora? ¿Qué van a meter ahora? Yo estoy esperando que en cualquier momento en el juego, lo que dijimos la vez pasada, el juego de... En Kingdom Hearts empiece ya a entrar Tony Stark. Bueno, tal vez no Tony Stark por alcohólico, pero Capitán América. En cualquier momento. O sea, ya ahí cada vez van...
Pero es que Tony Stark de las series animadas de Marvel es bien light.
Sí, yo sé.
Entonces puede entrar.
No, pero no debería por alcohólico. O sea, estoy juzgándolo moralmente. Okay. Desde mi lugar aquí.
Desde mi gran lugar
porque
aquí.
Porque yo como soy una persona que no bebe y no nada, entonces... Y no nada.
Y no nada,
yo
sí,
hice nada, yo hice nada.
Esa comparación de que ya estamos cansados de los superhéroes, que quizás Black Panther no nos impresiona tanto, que quizás las últimas películas son como siempre esperamos más, pero ya no hay nada más que dar. Como que todo se ha dicho en los superhéroes. Los Increíbles y Deadpool un poco dicen, pues quizás no. Quizás sí podemos contar cosas de los superhéroes si nos olvidamos o si vemos cómo son sus problemas de humanos siendo superhéroes.
Lo que pasa es que llega un momento en el que se ha usado tanta la cosa de superhéroes que toca explorar más, toca irse más y más y más y más a otros lugares porque si no se va a ir cayendo siempre los mismos clichés. O sea, Deadpool intenta salirse de eso, Logan intenta salirse de eso.
Los Increíbles intentan salirse.
Los Increíbles, la primera y esta intentan salirse de eso porque, o sea, por más que yo amo Marvel, por más que yo le sigo dando oportunidades a DC, por más que todo esto, si llega un momento en el que uno alcanza a pensar, creo que otra de superhéroes... ¿Cómo renovamos un poquito? Ese tipo de cosas se vuelven muy necesarias. Ya en este momento va a pasar lo de los westerns y ya.
O más que de los westerns, que pues los westerns al menos desaparecieron, pero no las comedias románticas. Que ese también era un modelo que se quemó en los 90 y no es muerto. Y siguen, pero ahora son irrelevantes. Es posible que lleguemos al punto en el que las películas de superhéroes sean tan comunes que ya son simplemente irrelevantes. Es como otra, ah, ok, y va a recoger 10 millones de dólares en taquilla y ya. Van a bajar cada vez más su calidad y va a terminar protagonizando algo, Soy de Chanel, con banda sonora de Nickelback. Que, ya lo hicieron con Spider-Man. Pero sí, eso es lo que puede pasar, que llegue al punto de la irrelevancia. Pixar, la ventaja es que pues tiene como unas ideas más interesantes. Pixar como que sí se atreve a hacer vainas fuertes. Y eso está bien. O sea, lo mostraron con...
Saben la importancia del guión, marica.
Sí. Sí, o sea, han tenido traspiés. Cars 2, El Gran Dinosaurio.
Es terrible película.
Sí, exacto. Entonces, como
a mini bichos tampoco.
Bichos porque era como un experimento y estaban como apenas cuajando la idea. Y pues sí, le faltó como fuerza. Incluso uno ve Toy Story 1 y es como tan buena como uno se la imaginaba, pero es buena.
Pero es que para la época Toy Story 1 fue una vaina.
Exacto, Bichos
brutal,
lo mismo. Era como, bueno, y además que Bichos también tuvo el problema de tener a Ants de competencia y es como esas películas hermanas que salen al tiempo y se confunden una con otra. O sea, Gran Impacto, Armageddon, El Gran Truco, Prestige, ¿cuál era el otro? No me acuerdo.
El Prestigio, sí.
Exacto, o sea, corrió con la mala suerte del momento, que casi les pasa otra vez con Rango y con la película con Newt, que también iba a ser Pixar y nunca la lanzaron precisamente por eso, por Rango. Entonces, no sé, Pixar hace las cosas bien, yo confío en Pixar, estoy tranquilo, pero sí, Los Increíbles tendrían que hacer algo raro porque estoy seguro que van a hacer la tercera parte.
Pero ojalá se tomen su tiempo para hacer un gran guión como el que hicieron para esta película, que aunque Boris y yo le dimos una calificación baja fue por otros motivos. Igual es una película súper entretenida, si están escuchando esto y no la han visto,
véanla.
Tienen problemas,
sí, aprendan a seguir instrucciones básicas.
Y igual es una película que vale mucho la pena ir a ver, no decepciona del todo.
No le dan caso a estos dos imbéciles, la película es buenísima, vayan a verla.
Tiene unas cosas increíbles, pero
el título.
Y no más. Y con eso nos vamos del capítulo de Estúpido Nerd de hoy. Recuerden las redes sociales, SoundCloud, Instagram y Facebook, y que pueden encontrarnos en iTunes Podcast y en el mismo SoundCloud para que se suscriban al podcast y nos dejen comentarios. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.